Bueno, buenas a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Catarsis. Es una bocha que no ando por estos pagos. Siempre digo, voy a volver, tengo que hablar de esto. Los caracteres no me alcanzan en Instagram, pero la cuelgo bastante. Así que bueno, acá estamos. Hoy tenía ganas de hacer una mezcolanza loca. Ya sé que banda que no ando por acá. Y aprovechar que en unos días, en unas semanas, o no sé cuánto tiempo, perdida temporalmente, vamos a estar dando un tallercito, el último taller del año de cineterapia, que va a estar muy piola. Y tenía ganas, bueno, siempre que estamos por dar un taller, hablo un poco, ¿no?, de la pieza con la que vamos a trabajar y qué tipo, ¿no?, de unión o interpretación, ahí como con la que vamos jugando un poquitito, quienes me sigan en los posts y demás, o estén leyendo ese tipo de cosas que generalmente subo, ahí andan seguramente dando vuelta, que subiendo al palo cosas de las redes y demás. Bueno, el capítulo es un capítulo de Black Mirror que está muy bueno, si no lo vieron lo recomiendo, es la temporada 3, episodio 1, se llama Caída en Picada. Y trata de, bueno, es algo no muy, bueno, como es Black Mirror en general, ¿no?, algo no muy distante, ciencia ficción, pero no muy distante de la realidad. Es una chica, en general es una sociedad que está regida por un sistema de puntos, todo el tiempo todos tienen un puntaje y constantemente es un puntaje dinámico, constantemente se van puntuando una y otra vez en relación a cualquier tipo de interacción social, ¿no? Entonces como que la flaca se levanta, va a correr, saluda con los vecinos todo el tiempo de manera correcta, ¿no? De manera correcta de lo que la sociedad pide, ¿no? Lo que la sociedad esa pide. Después, por ejemplo, de golpe va a tomar un cafecito. Esta escena me encanta, que bueno, la vamos a usar. Va a tomar un café, que por esto la vamos a hacer la unión. Pone una cara de asco terrible cuando toma el café, lo deja, saca una foto y pone el mejor en la gloria, el tomando el mejor café del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto obvio que no hace falta. Es como se cae Maduro. El paralelismo que tiene, ¿no?, con hoy en día, obviamente con las redes sociales, y no solo con las redes sociales, con la forma en general en la que vivimos y nos relacionamos y nos intercomunicamos, hasta trabajamos, bueno, y demás, ¿no? Pero uniéndolo un poco con el tema de las redes sociales, yo me quedé pensando, ¿no?, los alter egos que vamos creando, ¿no? Como que en algún punto, como pensaba en las diferentes, o sea, tratando de unirlo un poco con la psicología, pensaba en las diferentes posiciones que cada uno en relación a nuestra estructura, ahí viene el pensamiento más rápido que la palabra, y me mando un pucho, así bajo, nos vamos conformando, porque está la persona que, el boyer, ¿no?, la boyerista, la persona que consume, primero pensar, ¿no?, también qué consumimos, ¿no?, en las redes, ¿no?, qué consumimos y desde dónde, ¿no?, o sea, a veces, bueno, se escucha un montón en la clínica, ¿no?, esta cosa de scrollear, pero quedarnos como babiándonos, bajando el dedito, que lo estoy mostrando ahora, pero no me están viendo, bajando el dedito una y otra vez, y en la nada misma. Y después está el consumo, donde es un consumo más dirigido, ¿no?, que tiene quizás más que ver con la comparación, como, ¿por qué no soy esto?, ¿cómo no llega a esto?, como usar a ese otro de forma proyectiva, ¿no?, como, yo quiero lograr esto, pero mirá este otro lo que hace, lo que logra, y yo no puedo. Entonces empezar a como, sería, no del lado de la falta, porque la falta podría ser un motor de deseo, más desde el lado que es a donde querría apuntar, sino más de un lado más masoquista, más como, ¿no?, super yoico. Y después del otro lado está lo que más sucede, bueno, sucede las dos cosas, es una dialéctica, ¿no?, pero esta cosa, ¿no?, de mostrar, ¿qué mostramos?, ¿no?, o sea, y todo lo que el algoritmo ofrece, ¿no?, porque cada vez nos da más filtro, nos da más esto que en algún momento escribí, que es, bueno, voy a elegir alguno que de los posts que escribí para leer, cómo nos cortamos, nos fragmentamos, nos filtramos para mostrar ciertas partes de nosotros. Y yo quise crear un hashtag de, que después se creó una aplicación hace poco, que está buena, no sé, la bajé, pero supongo que debe estar buena, le voy a chusmearlo, pues, que se llama Be Real, ¿no?, que tiene que ver con todo esto, ¿no?, como mostrarnos constantemente felices. O sea, es que usar un hashtag como, ¿qué pasa si hacemos una foto llorando?, ¿no? Como, sería algo que pudiese suceder hoy en día en las redes. O sea, subo una foto hecha mierda, me levanté a la mañana, estoy un día del orto, que todos tenemos, porque todos somos seres humanos con días de mierda, y subo una foto llorando. ¿Pasa eso? No pasa nunca eso, porque subimos lo que nos da identidad. No sé, algunos suben cosas de su laburo, otros suben cosas de sus corporalidades, otros suben cosas de su familia, otros suben cosas de sus pibes, bueno, cada uno con lo que va, tratando de compartir y compartir entre comillas, me pregunto, porque es algo que realmente, y acá también lo vamos a unir un poquito con la serie, ¿no? ¿Es algo que queremos compartir con el otro o es algo que en algún punto mostramos para que ese otro lacaniano, así el otro simbólico con mayúscula, nos vea y de esa manera nos apruebe, ¿no? Como con el sistema de puntuación, justamente, nos dé ese, bueno, si no vieron la serie, véanla, pero nos dé esa puntuación positiva y nos apruebe. Entonces, como que nuestra identidad empieza a estar atravesada por esa mirada de ese otro que no existe, porque es un, no siquiera hablamos de un otro en minúscula, un otro en mayúscula, que es como, yo lo unía un poco con Foucault, ¿no? Como, no sé si leyeron Vigilia de Castigar, es un librazo, que en una parte habla de bueno, gente que está presa, y le dicen, bueno, ahora más los vamos a... Oh, alto portazo, pero... Ahora más los vamos a... Va a haber una persona que los va a estar mirando. Así que, bueno, nada. Le dan un lugar muy alto. Me ha tocado con las manos. Es como que las manos se me mueven. Y pero nada, está... Bueno, ya habrá otro YouTube. Entonces, le dan un lugar muy alto. Y la, bueno, la gente está abajo. Y empiezan a ver cómo los presos, ¿no? Empiezan a como... A controlar su conducta, a automonitorearse, ¿no? Porque... Como que, bueno, estamos siendo observados, tenemos que comportarnos bien. Y esto es un poco lo que pasa en la serie, ¿no? Como que tiene tres partes, yo podría decir, ¿no? Como, primera parte, ves a la flaca, tipo, que está, bueno, todo el tiempo mostrándose feliz en un cuando no lo es, tratando de subir este puntaje constantemente. No está el palo acá, no sé, hay una fiesta al lado. Y yo tratando de dar catarsis. A ver qué está, creo que pasa. No sé qué sucede acá al lado. Bueno. Y sobre todo, ¿no? Reprimiendo las emociones, reprimiendo esto que decía antes, ¿no? Esto de subimos una foto llorando, hechos mierda. No lo hace ninguno. Yo no lo hace nadie. Estaría re piola hacer un hashtag de eso, se los propongo. Pero bueno, no creo que suceda. Estoy media desmotivada. No desmotivada, media como, bueno, lo intentamos, pero no sucedió. Igual insisto, me parece que pronto va a suceder porque también uno ve en la clínica el efecto que tiene a nivel psíquico. Todo esto, ¿no? De que también las relaciones interpersonales, vinculares, suceden en un mundo virtual, de gente que vos decís, no, escuchás que discurso, ¿no? De amigues, pacientes, lo que sea, me estoy reenganchada, no, la verdad que increíble, porque bueno, y las historias radican en torno, ni siquiera, pero no podemos decir una conversación, ¿no? Como esto de, a ver si puedo dejar de seguir grabando, así me pongo un pucho. Esto se escuchará, bueno, veamos, lo voy a dejar por acá. Esto no de me reaccionó una historia, entonces yo reaccioné a otra, entonces me mandó un meme, entonces yo le mandó un meme y no, estamos re en una, estamos re enganchados, no estamos a pleno. Y yo decís, pero tipo la corporalidad, pero no la corporalidad de tipo por el cuerpo, o sea, el contacto, ¿no? El abrazo, el verse, la mirada, digo, todas esas cosas que empiezan a faltar, ¿no? Que empiezan en una cuestión post pandémica, que la pandemia ya fue, ponele, ¿no? Pero vino como a dejar instalado algo que realmente se estaba gestando, por supuesto, pero bueno, ahora ya quedó. Bueno, volviendo a la serie, llega un momento que la flaca, bueno, va a un casamiento, tiene que ir a un casamiento de una supuesta mejor amiga de la infancia, que es para ganar mejores puntos. También pasa algo interesante acá, está como medio tocado tácitamente, pero me parece que es interesante, que es importante no dejar de nombrarlo, que tiene que ver con que este sistema de puntaje no es solamente un puntaje y que tiene que ver con los corazoncitos y demás. Que también, si lo tocamos, ahora que estoy pensándolo en voz alta, también se puede unir un poco con la realidad, pero bueno. Por ejemplo, la mina quiere comprar una casa y tiene que tener un tipo de puntuación, quiere viajar en avión, tiene que tener otro tipo de puntuación, o sea, todo lo que es privilegios tiene que estar relacionado con el tipo de puntuación que la persona tiene, ¿no? Entonces, hablamos también de una posición en la sociedad, que inevitablemente el algoritmo te atrapa, quieras o no, hay otros personajes secundarios que son interesantes también, que no participan activamente de todo esto, no fingen, ¿no? Porque hay mucho de... Hay una primera escena que me parece que es genial, que la flaca está frente a un espejo riéndose de una manera como casi psicótica, nada, mostrando algo totalmente irreal, pero es una constante de ser aceptada. ¿Y cuál es la realidad? Yo me pregunto, porque yo lo debatía con mi compañera que le damos el taller, yo decía, cuando repetimos una y otra vez una conducta, o sea, mismo hay corrientes, una corriente que se llama cognitivo-conductual, que nos habla de que hay una determinada cantidad de tiempo y de repetición de conducta, el conductismo también, que hace que después esa conducta quede aprendida, pero aprendida con H. Entonces, ¿quiénes somos finalmente? ¿Somos ese alter ego que creamos y mostramos constantemente? ¿O somos lo personal? ¿No? O sea, como que queda todo ahí como mezclado, y me parece que es lo que pasa cuando llegan a la clínica, que llegan con un nivel de confusión, porque no saben, es una pregunta fácil, nadie sabe quién es, ¿no? Como que estamos, creo que venimos acá a averiguarlo, pero un momentito. Es como, realmente es como que nos perdemos, ¿no? En esa nube de corazones, en esa nube de me gusta, en esa nube de... No solo cuando estoy hablando de Instagram ahora, porque esa es la aplicación que yo más uso, pero por laburo, lo que sea, pero creo que puede pasar en las aplicaciones de Tinder, todo ese tipo de cosas, y también en la vida real, ¿no? Porque yo pensaba también, bueno, siempre hablamos del primer objeto de amor y cómo nos constituimos y el tema de la autoestima y demás, y cómo eso, ¿no? Bueno, obviamente es... valga la redundancia, constitutivo. Pero después, cuando seguimos avanzando, cuando nos escolarizamos, seguimos avanzando en nuestra vida, cómo nosotros percibimos o subjetivizamos la información que nos viene de afuera, cómo vamos creando cajitas en nuestro cerebro, sistema de creencias, que hacen que nosotros nos autopercibamos y proyectemos, vamos a hacerlo lento porque esto es difícil, proyectemos nuestra propia percepción en el otro. Entonces, como que si otro te mira, vas a decir, me miró porque... Y eso, la respuesta que sea después va a tener que ver con vos, no con el otro no tiene nada que ver acá. Entonces es como que todas esas interacciones no tienen solamente que ver con lo virtual. O sea, me parece que excede a eso, ¿no? Y lo que hace esta serie es empezar a mostrar un poco una manera interesante, no tan distante como decía antes, lo que un poco está pasando y lo que viene a quedarse instalado. Y no para enojarnos con las redes y bueno, listo, entonces no hay que usarlas más, como quizás... Es como, bueno, como todo, ¿no? Como qué tipo de uso le damos, qué tipo de... Como si empezamos a ser más conscientes de todo eso, vamos a tener una capacidad de poder decidir qué tipo de uso le queremos dar, qué queremos consumir. Y también, bueno, con lo que lo quería unir, que me parece interesante, en la parte psicológica... Espera, me voy a poner un pucho. ¿Cuál digo pirán? ¿Por qué pirán individual? ¿Con quién está hablando la piba? Bueno, esto también, este momento también, ¿no? Como... Este momento es clave, voy a usar ejemplos. Yo estoy hablando de un celular. Si ustedes me ven de afuera, parezco una loca de mierda, me voy a sentir la palabra, obviamente, si psicóloga no usa esa palabra como una connotación negativa. Te dan un celular para subir algo a un lugar para que de forma todo virtual me escuchen, ¿no? Pero por otro lado digo, bueno, pero un montón de gente me escribe, me dice, Evi, me recibe lo que grababa, Evi, me recabe que los podcasts, Evi. Entonces digo, bueno. En algún punto está bueno, por eso decía esto de, no del gris, está bueno, porque bueno, a la gente le sirve, y lo que no le sirva sigue largo, como con todo. Pero bueno, una cosa sería grabar cada tanto cuando pinte, y otra, usando un ejemplo, sería como re manija, tengo que grabar para así la gente me manda mensajes, y así la gente entonces, y ahí bueno, ya entras en una. Y yo creo que pasa eso mucho, cuando entramos en una, y por qué entramos en una, que es donde me quería meter, ¿no? Estoy como haciendo un ping pong ahí con miles de temas, todos, bueno, porque esto es para tocarlo por todos lados. Que también está el tema de las estructuras, ¿no? Como yo pensaba, cuando debatíamos con mi amiga la peli, la serie, decía, bueno, yo consumo de esta manera, no voy a decir cómo, porque después va a aparecer en el taller, y yo decía, qué loco, ¿no? Y empecé a preguntar a la gente qué forma consume, qué consume, y ahí te das cuenta de las estructuras y cómo se asocia a la forma de consumo o de mostrar en las redes, ¿no? También, ¿no? Como según, por ejemplo, por eso también la había escrito, que es quizás lo que vaya a leer, que me parece más interesante hoy. O sea, quizás una persona más obsesiva es más mirón, ¿no? Como más Goyer, más como yo miro al otro, pero que no me miren, ¿no? Como me escondo, ¿no? Porque no, porque bueno, el obsesivo quizás es lo que no entiende. El obsesivo, lo que yo hablaba es como, ahora lo voy a leer, pero hablaba como algo así como, quiere las reglas del juego. El tema es que el algoritmo es tan dinámico que las reglas del juego van cambiando todo el tiempo. Entonces, cuando una vez que aprendiste cómo es el juego, te lo cambiaron de vuelta. Entonces... lleva un nivel de angustia terrible, entonces no sabe qué jugar, no sabe qué mostrar, no sabe qué hacer. Si el obsesivo responde a la demanda, o la obsesiva obviamente, o el obsesive, responde a la demanda del deseo. La demanda, o sea, su deseo es la demanda del otro. No hay deseo del síntoma, por supuesto, ¿no? Entonces está re perdido, queda una incertidumbre. Entonces, nada, yo no muestro nada y me quedo mirando, ¿no? Y en la histeria es más interesante, que es lo que más se ve y lo donde quienes más quizás utilizan las redes, que es mírenme, atención, tipo el nenito chiquitito pidiendo atención, y tiene que ver con esta cuestión de la identidad y esta cuestión de la falta y el deseo, ¿no? De qué posición, cómo nos paramos frente a los otros, y vuelta el otro con mayúscula, para que nos miren, para que nos reaccionen, ¿no? Para de qué a veces yo me puse a mirar, bueno, analizando así como lentamente qué estrategias cada persona usa para y qué quiere mostrar. Eso parece re interesante, ¿no? Porque en algún punto yo creo que lo que se muestra es la identidad más marcada de uno, ¿no? Entonces, o sea, bueno, después lo siguiente que voy a abrir se abre en el taller, así les dejo un poco picando, pero se ve, mírenlo ustedes, mírenlo, hagan el ejercicio ustedes. O sea, uno, ¿cuánto tiempo estoy en las redes? Dos, ¿qué consumo? Tres, ¿de qué manera? Cuatro, ¿subo más cosas o soy más de mirar? ¿Qué más, qué hago? ¿Cuándo subo cosas? ¿Cuándo subo publicaciones, subo fotos? ¿Qué subo? ¿Por qué elijo esa y no otra? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué trato de mostrar? En todo eso me parece que es súper interesante. Es algo que creo que todos tenemos que trabajar. Ahí agarré de vuelta, no sé si se escuchó todo lo que acabo de decir, pero había apoyado el celular. Que todos tenemos que trabajar, nada, para acomodarnos en esta nueva normalidad de una forma lo más sana posible. Y que los vínculos interpersonales sean también lo más sanos posibles, ¿no? Porque acá lo que quería decir es que la parte más sintomatológica de cualquier estructura es donde más se expresa, ¿no? Porque, bueno, si todo el tiempo subo fotos, ¿para qué me miren? Bueno, también está la parte de cuál hay, si yo me gusto y me muestro, está perfecto, nadie me cuestiona eso, por supuesto que no voy por ahí, pero por eso digo, preguntemos, ¿no? ¿Por qué estoy subiendo esta foto? O esta otra, ¿no? ¿Qué quiero del otro lado? Porque ahí también atraviesa el tema de la identidad, ¿no? De qué quiero mostrar, qué quiero que el otro vea de mí. Y bueno, la pregunta que decía antes, ¿por qué no subimos una foto hecho mierda? ¿Viste una foto que salimos, todos en fotos salimos horribles? ¿Por qué no subimos esas fotos? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no podemos mostrar cosas reales? Todo como parece que me dio una pantomima, ¿no? Me parece importante eso también por el hecho de se armó así el juego. Pero bueno, también yo pensaba en la serie, arranca ya con el sistema de puntuación, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿quién lo crea? O sea, comienza ya así, no te dice quién lo creó ese sistema. Es así el sistema. Como es así otro sistema, se va creando, nos vamos creando nosotros mismos. No es que el sistema está por fuera, ¿no? Del humano. Somos nosotros mismos quien creamos el sistema. Pero este sistema de puntuación que no podés no jugar, no podés no estar puntuando porque, bueno, no podés ni viajar en bondi de golpe, ¿no? Como hasta te llevan preso. Hasta, bueno, el sistema es interesante también. El sistema punitivo no es que te lleven preso. O sea, sí, también, pero es te bajan puntuación, ¿no? Como el castigo es, listo, tenés 2 puntos menos. Entonces, como, y es lo terrible, ¿no? Que es un poco lo que pasa también en una parte de la serie. Bueno, pero volviendo a la serie, que me fue la mierda, se llama Caída en Picada. ¿Por qué? Pues llegó un momento que es insostenible, ¿no? Esta fachada es insostenible. Entonces, ¿qué pasa? La protagonista trata de llegar a esta boda para tener que conseguir estar rodeada de gente influencer, o como se llame, con mutaciones altas. Llega a la boda, bueno, no, tiene un montón de altercados para no poder llegar a la boda, se le complica, tipo, no puede viajar en avión porque no tenía el puntaje, después, bueno, ahí empieza la caída en picada, ¿no? Porque empieza como de golpe y se enoja, pero no está permitido enojarse en este sistema, ¿no? Entonces todos empiezan a apuntar, todos salen alrededor, la gente del aeropuerto que está haciendo la fila, lo que sea, empiezan a apuntarla mal, negativo, negativo, negativo. Entonces cada vez se le complica más, se entra en un círculo vicioso. Que es imposible de salir. Entonces va a alquilar un auto, no tiene también puntaje para alquilar el auto. Bueno, termina haciendo dedo, pero la gente pasa y dice, ¿la subimos? No, tiene 2.4, ¿cómo la vamos a subir? Puede ser una psicópata. Entonces también es esto, ¿no? Que pasa constantemente, cotidianamente en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo estigmatizamos, estereotipamos en función de qué? ¿No? De lo que nos dicen los medios, de lo que también, de vuelta, de lo que consumimos, de lo que creemos que es real, ¿no? Como para preguntarse desde diferentes lados, no solo psicológicos, sino vamos también a un lugar filosófico y podemos abrir hasta mañana. Pero bueno, cuestión que la expresión de emociones no está bien visto en ninguna, ¿no? Son robots sonrientes, que es un poco lo que pasa, ¿no? Hoy en día también, ¿no? Como tratemos de mantener mostrando ahí todo lo lindo, todo lo bello, ¿no? Cortándonos lo que no nos gusta. Y esto es un poco también el ejercicio que tengo ganas, y le respoleaba todo, pero es el ejercicio que tengo ganas de hacer, que vamos a hacer en el encuentro, que es empezar a trabajar nuestros yoes, ¿no? Tenemos el yo que mostramos, que veníamos hablando antes, y el yo que ocultamos, ¿no? El que quizás no nos gusta tanto, puede ser el que tiene que ver con las emociones, con con algo que nos dé miedo, que nos da vergüenza, que sentimos que no sale tan bien, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, si acá lo que estamos proponiendo es la integración, bueno, ver de qué manera se pueden integrar esos yoes y también ver qué alter ego nos creamos, ¿no? Para empezar a materializarlo, ¿no? Como, ¿quién es este que creamos o esta que creamos para mostrar? ¿Qué características tiene? ¿Cómo creo que, qué nombre le pondría? ¿Cómo creo que los demás reaccionan ante este ser? No sé qué, cómo llamarle. No, bueno, me parece como que es interesantísimo para poder abrirlo desde diferentes aristas. Y bueno, se juega, está interpelando el tema de la identidad, el tema de la autoestima, el tema de los miedos, el tema de la vergüenza, el tema de la autopercepción, hay mucho tema con la imagen, ¿no? Porque por supuesto hablamos de redes de sociales, o sea, la imagen está ahí presente constantemente. Bueno, voy a ver si encuentro esto, a ver si se los leo, que tengo que cerrar la grabadora y voy a entrar ¿a dónde entro? Yo tengo el WhatsApp, en el Instagram, no sé dónde está, acá está. A ver, entonces dice así: nos recortamos pedazos de cuerpo, nos filtramos, nos evaluamos según qué mirada, el panóptico nos mira y tenemos que responder, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Por qué? No tenemos ni idea. Vemos un paisaje y lo primero que hacemos es fotografiarlo. ¿Disfrutamos de lo que estamos viendo o nos estamos convirtiendo en robots que comparten información? Esto Google lo agradece un montón. Pero posta, ¿no? Yo pensaba, el ejemplo, siempre escribió, no, el ejemplo del árbol se cae y no hay nadie para escucharlo. Bueno, esto es lo mismo. Como que vos vas a vacaciones hoy en día, y antes era una cuestión contemplativa, ¿no? Hoy en día es como, va, la gente saca la selfie, casi se mata y después se va corriendo. Y digo, no, loco, ¿no están viendo el paisaje que están acá? Se lo están perdiendo, amigos. Como, pasa un montón. ¿Qué efectos tiene todo esto en nuestro cerebro y nuestra mente? Millones. Excesos de liberación de dopamina que buscan satisfacerse una y otra vez. ¿Por qué esta vez no obtuvo tantos corazones? ¿Qué hice mal? Esto otro tema que no toqué, pero que es fundamental, que la parte del cerebro neurocientífica, o sea, está armado, por supuesto, y demostradísimo en miles de estudios, cómo el efecto del corazón y los me gusta tiene como, de cualquiera, la aplicación abre cualquier lado, ¿no? Tiene una liberación de endorfina y serotonina altísima. Entonces, como que, como una droga, todo el tiempo estamos buscando más. Eso es fundamental. Cuando hablaba del círculo vicioso de la serie, pasa lo mismo cuando utilizamos las redes. Todo el tiempo estamos buscando más. Cuando no nos va bien, entre miles de comillas, porque uno suele que se cante el orto, pero quizás no tiene ese efecto que uno esperaba o está acostumbrado a tener, le agarra como ese bajón de neurotransmisores. Entonces va a buscar de vuelta. Es como cuando hablamos de intermitencia afectiva en lo vincular, cuando la otra persona de golpe disruptivamente se va y nos agarra como, ¿qué pasó? Esto es un poco lo mismo. Como agarra ese rush bajo y necesitamos como, bueno, ¿qué hice mal? ¿No? Como que hasta nos ponemos en un lugar de críticos cuando en realidad nada. Simplemente estás empezando a mostrar quizás un poquito como en la serie, cuando empezamos a mostrar las emociones, empezando a mostrar un poquito cómo sos vos. Sabes nada más que eso, ¿viste? Así que bueno, seguimos. ¿Qué quieren los otros de mí? La estructura histérica, obsesiva y narcisista se ven atravesados de diferentes formas. En la histeria nada es suficiente. Ningún corazón genera ese efecto que necesito. Tapa esa falta. Entonces sigo intentando una y otra vez, buscando otras formas que me miren. El síntoma se potencia y una vez que entendimos cómo funciona el algoritmo, cambia y el juego comienza otra vez. El no poder responder a esa falta genera un nivel de angustia y hasta, en algunos casos, un cambio en la forma de autopercepción, pudiendo desencadenar en una depresión. En la estructura obsesiva respondemos al deseo del otro. ¿Cómo respondo al deseo del otro? Acá se complica terriblemente, pues la otra persona, la obsesiva, necesita orden, estructura, que le entreguen las reglas del juego para poder jugar. Pero se encuentra con una total incertidumbre. No saber cómo responder al deseo del otro genera más angustia que activar el síntoma conocido y solo adaptarme a lo que percibo que el otro quiere de mí. Aquí nos encontramos con desconocimiento sobre sí mismo, aislamiento, cuestionamiento sobre la propia identidad, entre otros. Los narcisistas, mientras los anteriores sufren, se hacen un banquete, porque por más que el juego cambie una y otra vez y en parte hayan perdido el control, fueron los creadores y son los partícipes número uno. Si no los miran, no existen, y van sumando sujetos como objetos. Entienden qué palabras usar, cómo y cuándo para quedar ahí, enganchando al otro sin saber cómo o por qué pasó, queriendo más y más. ¿Qué hacemos con todo esto? Primero hacerlo consciente. ¿Qué consumo? ¿Cuánto tiempo lo hago? ¿Qué efectos tiene sobre mi persona? ¿Encuentro cambios emocionales en mí según el efecto de alguna reacción virtual? Si tuviésemos que describir a nuestro yo de las redes sociales, ¿quién es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Se parece a los otros yoes? ¿Hay algún yo más real que otro? ¿Soy todo yo? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Qué comportamientos tengo que estar atento de acuerdo a mi sintomatología? ¿Qué cosas puedo dejar de hacer? ¿Qué cosas puedo cambiar? Bueno, es un tema para abrir, y es lo que vamos a hacer en el taller. Ahí le tiro el chivo. No, pero bueno, me pareció piola leerles esto, que me parece que es un poco sintetizado esto que estábamos hablando. Y lo que no había nombrado, que ahí lo leí, es el tema también de esta posición de sujeto-objeto, ¿no? Porque en algún punto, si respondemos al algoritmo, terminamos todos siendo objetos, ¿no? Como quizás la propuesta, que por eso el deseo dije lo dejamos para después, porque es como quizás la propuesta, o sea, a dónde un poco queremos ir, es esto mismo, ¿no? Como si nos bancamos, que es lo mismo que en realidad decimos siempre, si nos aceptamos en falta y aguantamos esa falta y esa angustia que trae esa falta, en algún punto eso genera deseo y ese deseo nos hace ser sujetos. Pero si estamos todo el tiempo respondiendo a demandas o estamos atravesados de nuestros síntomas buscando ser mirados y buscando atención constante en otros, en otros, entonces nos perdemos y nos quedamos siendo objetos constantes de ese otro. Si me miran, si les gusto, si no les gusto, o qué quiere el otro de mí, en cualquiera de los dos casos estamos en la misma mierda. Entonces estamos siendo objeto de qué, de quién, para qué, ¿no? Bueno, eso es un poco, estoy grabando todavía, qué piola. Bueno, eso es un poco, no leí la película un carajo. Bueno, la película, así que podemos leer un poco la película, que no haré nada. Igual la pueden ver en la serie, no en la película. Bueno, en un momento obviamente la fachada se cae, se va al carajo, porque es imposible sostener. Y no se va a un gris, sale de un blanco a un negro. Se va de un negro a un blanco, como quieran decirlo. Y bueno, la chica finalmente llega al casamiento, la que la invitó no quería saber nada, andate de acá. Y empieza a decir todas las verdades, tira todas las postas. Porque la fachada se cae, o sea, no podemos seguir fingiendo alter egos todo el tiempo. En un momento tenemos que ser real. No sé qué es real, habría que definirlo, tenemos que debatirlo. Lo digo, también es no solo psicológico, me parece que también toca mucho lo filosófico esto, lo ético. Y nada, una cuestión de co-construcción también. Porque bueno, estamos en un terreno bastante desconocido y nuevo. Entonces me parece que está bueno también no bajar línea, como estamos debatiendo si bajamos, qué línea bajamos o no, viendo nada, otros análisis. Quizás no hay que bajar línea, quizás simplemente hay que escuchar también qué tienen los demás para decir, qué tienen ustedes para decir con todo esto que está pasando, que no es nuevo, viene pasando hace bastante tiempo, pero ya se está exacerbando un poco. Y cómo se sienten también con todo lo que tiene que ver con lo virtual, con las redes, con el consumo, con las proyecciones, con el tema, qué efectos tienen en su identidad, en su autopercepción. Se sienten mal, se sienten bien, se sienten menos, se sienten más. Y ver qué se puede construir para poder crear como un recurso para poder sentirnos un poco mejor. Y sobre todo, que esto nos ayude para poder entendernos, conocernos un poco más. Y enfocar en que el deseo sea nuestro motor, ¿no? Como el deseo como sujetos deseantes. Y no como objetos de un panóptico. Así que bueno, Siempre enfocándonos en esto de la falta, me parece que a mi manera de ver, ¿no? Obviamente desde mi humilde opinión, es como a veces cuando nos perdemos, eso un poco nos ordena, como qué estamos tapando y con qué, ¿no? Me parece que eso está bueno. Así que bueno, este capítulo es cortito, solo dura 30 minutos, ¿verdad? Así que sí, esto es todo por hoy. Vamos a ver si le pones más onda, no sabemos, no lo voy a prometer porque no tengo ni idea, estoy media en una, pero muchas cosas, pero bueno, la idea es estar más, me dicen, dale, grabate catarsis, y bueno, díganme ustedes, vengan a entrevistarse alguna vez, estoy en unas entrevistas que nunca sucedió, así que bueno, nada, si alguien tiene ganas de hablar de algo, está siempre invitado, no siempre tengo que ser yo hablando, como dije, esto es un momento, un cambio de paradigma, también astrológico, estamos en un momento de co-construcción, un momento comunitario de construcción social, y me parece que está bueno también escuchar otras voces, que aguanten hablar, que me recabe, pero bueno, también está piola eso, así que siempre hay una invitación a quien le cope y tenga ganas del espacio directamente, ni siquiera en la entrevista, de que hablen lo que quieran. Esto me parece que está bueno, y bueno, y esto también que si tienen ganas de comentar algo, viste, ¿no? De Después, cuando podamos, lo subimos a YouTube. Lo sube siempre un amigo que está medio cuelgue también. Estamos todos medio en una. Bueno, fin de año, mundial, todos juntos. Pero cuando, nada, cuando tengan ganas, también comentar, decir, bueno, ¿no? ¿Qué piensan? No, lo que quieran, ¿no? Pero ¿qué piensan de todo esto? ¿Qué ideas se les ocurren? Si tienen ganas de participar en el taller, súmense que va a estar repiola. Y bueno, nos estamos viendo y hablando. Un abrazo grande.